Abel Barrera Hernández es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan. Él es abogado. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está?
Bueno.
Abogado, buenas tardes, le saluda Adriana Pérez Cañedo. Hola, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana.
Gracias a usted por tomarnos la llamada. Oiga, ¿por qué fundó este Centro de Derechos Humanos de la Montaña?
Pues mire, nace en un contexto muy adverso. En la montaña la población mayoritaria es indígena y difícilmente tiene acceso a las instituciones encargadas de investigar delitos, de proteger derechos, de reconocer y respetar a las mujeres indígenas, a los hombres de comunidades que trabajan en el campo. Y también por la impunidad, por la violencia ejercida de las policías, por los cacicazgos que existen, por el uso de la fuerza en lugar de la ley, y que veíamos que el tema de los derechos humanos estaban ausentes en las políticas públicas, en el ejercicio de la autoridad. De ahí veíamos que era importante crear una instancia ciudadana, independiente de los partidos, cercana a las víctimas y sobre todo para asumir casos que son graves violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo ser pues un factor de distensión en contextos tan tensos, tan polarizados por las disputas políticas y también por las atrocidades de las autoridades. En ese contexto nace Tlachinolan.
Hablaba usted de algunos casos graves. Nosotros tenemos presente el de la niña Angélica y otros de ese estilo en esas zonas de Guerrero. Pero ¿qué otro tipo de violaciones a derechos humanos, además del mercantilizar a las niñas, existe allá en esa zona, Abel Barrera? Usted también además es antropólogo, abogado y antropólogo. ¿Qué otro tipo de casos de violaciones a derechos humanos se presentan?
Mire, casos emblemáticos de maltrato, de violencia y de tortura sexual hemos documentado, como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas del pueblo Mepá. Ellas en diferentes hechos y momentos fueron violadas por el ejército mexicano.
Recuerdo esa historia, claro que sí, eso hace años y usted no quitó, el dedo del renglón, no lo quitó usted, Abel.
Exacto. Le negaron el acceso a la justicia, los mismos ministerios públicos decían que ellos no podían investigar estos casos del ejército. Y lo que hicieron fue turnarlo a la Procuraduría de Justicia Militar. Obviamente que ahí
no pasó nada.
Negaron los hechos.
Claro, porque por decían que había muerto de que tenía gastritis, que de eso había muerto.
Perdón, ahí no entendí.
Sí, que había muerto por otras causas, sino por la que le...
Ese es otro caso, es de Veracruz. El de caso de tortura sexual es aquí en Guerrero y es de Inés y de Valentina.
Sí, también,
y precisamente las recuerdo, ellas fueron las que pelearon en términos de exigencia de justicia. Y se tuvieron que ir a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte Interamericana, porque las autoridades mexicanas siempre negaron los hechos hasta que un tribunal internacional reconocieron el dicho de Inés y de Valentina y sentenciaron al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos y tipificaron estos hechos de violencia como tortura sexual. Hasta el momento hay dos militares que están encarcelados y que pues al final de cuentas se está tratando de que el caso de Inés también puedan castigarse a los responsables. Por ejemplo, estos son casos que han tenido que trascender para proteger los derechos de mujeres indígenas en un contexto, como dijo la Corte, de violencia institucional castrense.
Fíjese nomás, violencia institucional castrense. Oiga, ¿el narco se encuentra en esta zona de Guerrero?
Pues mire, lamentablemente los grupos de narcotráfico se han expandido en las 7 regiones del estado, algunos con mayor presencia, es decir, con ya sus grupos que controlan territorios, que someten a la población. Aquí en la montaña no se da tan abiertamente esta situación, porque pues es una situación de contextos muy pobres. Siembran la amapola algunas personas, pero pues sus cosechas son muy limitadas, no pasa de un kilo de goma, que en precios pues más altos llegan a 25,000 pesos el kilo, y a veces con la crisis y con la falta de compradores, pues se llega a pagar hasta 5,000 pesos.
Fíjese.
Entonces más bien pues ahí lo que predomina es la compra de la goma. Todavía no están asentados así como los grupos de la delincuencia, pero sí se empieza a dar un patrón de ejecuciones, de violencia contra las mismas mujeres, casos de feminicidios, que tienen que ver con esta impunidad.
Sí.
Y con gente que se siente protegida por las mismas autoridades,
¿no? Así es. Oiga, Abel, abogado, antropólogo, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, ¿verdad? Así acentuado, Tlachinoyán, que es el antiguo nombre de Tlapa Guerrero, ¿verdad?
Exacto.
Oiga, aborde por favor el tema de los usos y costumbres. ¿A cuánto tiempo nos estamos remontando? Y específicamente a lo que hacen ahí en Guerrero. ¿A cómo manejan los usos y costumbres?
Mire, decir los usos y costumbres de los pueblos indígenas forma parte de sus sistemas normativos, es decir, de sus formas de organización comunitaria que están cimentados en acuerdos comunitarios, en una cosmovisión diferente, en una manera de entender la vida también diferente. Ahora, pues estos usos y costumbres no son estáticos, se van moldeando, adaptando, se van también modificando. Algunos para fortalecer más el núcleo comunitario, para proteger más los derechos colectivos, pero otras costumbres se van deteriorando, se van desvirtuando. Y eso es lo que podemos decir que ha pasado con el caso de lo que conocemos ahora matrimonios forzados, donde de por sí había la costumbre de que en las comunidades indígenas se casan muy temprano, y había la práctica del pago de la dote, como
la
pasa
dote
en varias otras culturas, ¿no? A la hora en que va a haber un matrimonio, una alianza, hablan las familias y acuerdan cómo sería esta alianza, ¿no? En términos de poder realizar una fiesta, de saber que la novia se va a ir a vivir al domicilio del novio, a la casa paterna, de que pues para poder hacer estos encuentros previamente hacen visitas domiciliarias, va un especialista que le llaman el embajador, que representa al papá del novio y pide permiso para poder entrar y platicar de estos temas.
Pero se ha desvirtuado eso, ¿no? Abel, eso se ha desvirtuado totalmente.
Entonces, esa era la matriz, ¿no? Cultural. Pero ahora con muchos factores como la migración, como pues ya la división comunitaria por cuestiones religiosas, políticas, pues la fragmentación que hay de las familias por todos los problemas que hay de pobreza, se ha ido mercantilizando, se ha ido simplificando esta costumbre. Esto ya no es dentro de un marco comunitario, sino que esto ya se da en contextos individuales, donde un padre dice: voy a casar a mi hijo y pues voy a hablar con esta persona que tiene también a una hija, y le voy a decir que pues que vamos llegando a un acuerdo. Ya no voy a visitar, ya no voy a hablar con el embajador, simplemente voy a llegar a un acuerdo y le voy a ofrecer un dinero. Entonces, como hay muchos jóvenes que están en Estados Unidos y tienen trabajo, mandan dinero, algunos dicen, me quiero casar con una muchacha del pueblo, pues ya le dicen, ¿sabes qué, papá? Pues ahí está el dinero, pregunta cuánto pues te pueden arreglar para que me case yo con la novia. Entonces, eso se ha pervertido. Sí. Se ha totalmente ya colocado en otro escenario donde se considera a las niñas como mercancía.
Sí, claro. Oiga, ¿y qué hacer, antropólogo, abogado, Abel Barrera, para evitar que esto siga sucediendo? ¿Qué debiera hacer el Estado para evitarlo?
Bueno, yo creo que en primer lugar estas cuestiones se dan por la ausencia de las instituciones públicas. Mm. Por ejemplo, son niñas que pudieran haber estudiado, pero ahí no hay escuelas completas. Entonces, de repente, tampoco hay opciones para el desarrollo de las niñas educativo. No hay tampoco formas de cómo se socialicen con otro tipo de recreaciones, del ejercicio deportivo. Es decir, la ausencia de las instituciones ha acorralado a las mismas niñas y familias porque no hay otras opciones. Es decir, ahí o te casas o te casas. Es decir, no, el horizonte está muy, muy, muy achicado por esta ausencia de opciones para el desarrollo profesional que pudieran tener niñas. O sea, estas niñas pudieran ser abogadas, pudieran ser maestras. Pero se les condena al matrimonio temprano y forzado.
Y a seguir pariendo niñas.
Exacto. Entonces, ahí yo creo que hay eso. Primero tiene que haber una inversión fuerte en educación, en salud, porque pues también las mamás tienen graves problemas en cuanto a salud, sus hijos desnutridos. Sí, entonces, hay una cuestión de que tiene que haber presencia de las instituciones del Estado. Por otra parte, pues también hay que hablar con la comunidad. Se tiene que hablar de decir que hay costumbres que realmente ya están tipificadas como delitos y que además hay derechos como las de las niñas que están protegidos por el Estado y también por los instrumentos internacionales donde todos estamos obligados a respetarlos,
¿no? Así es.
Y obviamente para hacer nuevas formas de sobre todo de socialización con las niñas, de respeto a su dignidad y de pues proteger sus derechos, ¿no? Sí. Pero para eso se necesitan de instituciones, sobre todo de mujeres, que valoren, que dignifiquen, que le den un lugar pues realmente pues importante como agentes de cambio a las niñas, ¿no?
Sí,
también
claro.
Como niñas que estudien, que tengan un desarrollo sano.
Sí.
Pues hay muchas actividades que se tienen que hacer, pero siempre pues de la mano con las mismas autoridades y comunidades, uh-huh. Porque si no, lo único que se genera es mayor fricción.
Sí.
Y quienes van a perder son las niñas.
Para no variar, claro. Oiga, usted,
cargar la mano.
Antropólogo, usted se ha puesto en contacto con la nueva gobernadora Evelyn Salgado, que dijo que tomaría cartas en el asunto. Ella debe conocer la problemática, es de ahí, pero que ya alguien haga algo al respecto. ¿Usted ha estado en contacto con la gobernadora?
Para este tema todavía no hemos entrado en contacto. Entramos en contacto para un tema más amplio de cómo se tiene que trabajar en una perspectiva de derechos humanos en Guerrero, donde es una agenda pues que tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos, casos de personas desaparecidas,
sí.
Se tiene que ver todo el tema de justicia, el sistema de justicia, en fin. Pero en caso concreto no hemos abordado este tema de manera directa.
Yeah.
Sabemos que hay el compromiso de ella, pero sí necesitamos que acciones inmediatas porque la situación se agrava, porque las niñas siguen estando de pues indefensas, sin protección, y pues se requiere que en verdad no solamente se plasme el compromiso, sino que se implementen acciones que se orienten a proteger a las niñas.
Claro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, antropólogo, abogado. Gracias por tomarnos la llamada.
Muy amable, Adriana, que esté muy bien.
Igualmente.
Estamos en comunicación.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.